mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles, así como también a través del 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande, transmitiendo para el sur del estado de Jalisco y las zonas aledañas a Ciudad Guzmán, a través de todo el mundo por udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. También saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones, en las descargas de los podcasts o también a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Texolotl, Texolotl. De igual forma en Twitter, @texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram texolotl. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa dedicado a un tema que es antropología de la alimentación, ligado a un evento llamado la Primera Jornada Nacional de Gastronomía y Nutrición, Cocina Mexicana del Plato a tu Corazón. Vamos a estar platicando con la maestra Blanca Estela Bravo Lara, ella es antropóloga y bueno, vamos a estar un poquito más adelante enlazándonos vía telefónica hasta la ciudad de Guadalajara. Y bien, pues ya iniciamos en el Congreso Internacional de Nutrición Poblacional del 8 al 10 de noviembre, el día de mañana para las personas que nos escuchan, este lunes 8 de noviembre tenemos desde las 10:30 de la mañana la Mesa de Salud y Nutrición Poblacional, coordinada por la Universidad CES de Colombia, con la participación de María de Lourdes Lima, de la Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública de Brasil, la doctora Laura Leticia Salazar Preciado, nuestra amiga y también colega, ella del Centro Universitario de Tonalá, Ana Maris Teixeira Ladeira, de la Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública de Brasil, Ana María Arcila Agudelo, de la Universidad CES de Colombia, Renata Olivera dos Santos Meneses, Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública de Brasil, y Santiago Gómez Velázquez, de la Universidad CES de Colombia. En la tarde, la aproximación del contenido de gluten y fructosa y su relación con la salud, organizado por la Universidad CES de Colombia. El miércoles 10 tenemos a la Mesa de Educación y Comunicación Social en Nutrición, organizado por la Universidad Bahiana, con la participación también de John Freddy Gómez, de la Universidad CES de Colombia, Alejandra Gudelo Martínez, también de la misma universidad, Pedro Figueroa Bautista, del Centro Universitario de la Costa Sur, de aquí de la Universidad de Guadalajara, Camila Almeida Meneses, de la Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública de Brasil, Claudia Leticia Nieto Orozco, de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública de México, así como la doctora Elsie Janet Astudillo Muñoz, de la Universidad Libre de Pereira. Y se cierra este miércoles con dos talleres, organizado uno por la Universidad de Bahiana de Medicina y Salud Pública, actividad interprofesional de educación en salud con comunidades, la experiencia universitaria de programas Candial. Y vamos a estar participando también junto con la maestra Lupita Solano, en el taller Reduciendo la Huella de Carbono desde la Cocina, aquí desde el Centro Universitario del Norte. Bien, entonces todavía hay oportunidad de inscribirse al primer Congreso Internacional de Nutrición Poblacional. La página es qnorte.udg.mx/CNNC. Era la página que tenemos anteriormente, el Congreso Nacional de Nutrición Comunitaria, CNNC. Bueno, pues es la misma liga. Bien, pues vamos a continuar y nos vamos justamente con la cápsula que nos preparó nuestro productor Andrés Rueda del Real en relación a nuestra invitada de esta tarde, la maestra Blanca Estela Bravo Lara.
Te presentamos a Blanca Estela Bravo Lara, licenciada en Antropología y maestra en Administración, con diversas publicaciones en revistas científicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras universidades y en el extranjero. En el gobierno de Jalisco se desempeñó como directora de Prevención y Promoción de la Salud. Además, se ha desarrollado como docente en el ámbito privado y público. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre antropología de la alimentación.
Bien, pues escuchamos una cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real en relación al currículum vitae de nuestra invitada, la maestra Blanca Estela Bravo Lara. Muy buenas tardes, maestra, y muchas gracias por su tiempo y por la información que nos va a compartir de este tema bastante interesante que, bueno, pues para los radioescuchas que siguen nuestro programa, pues es uno de los temas que tratamos aquí de tocar, de abordar. La antropología de la alimentación. Pues nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti, a tus escuchas. Y pues aquí, con todo el gusto del mundo, para compartir con ustedes lo que sea mucho o poco, lo más interesante que podamos platicar.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el tema, sobre la definición. Pues a lo mejor un poco más puntual para los radioescuchas en relación al significado de la antropología de la alimentación, maestra.
Sí, me gustaría abordar eso, empezar con ello, ya que es muy importante. Primero que nada, desde el término antropología. Uh-huh. Esta ciencia es la ciencia que estudia al hombre, a toda su creación cultural. En algunas definiciones se dice la antropología estudia todo lo que es cultura, no natura. Y creo que de ahí podemos partir, es decir, todo lo que el hombre crea que no es parte de la naturaleza, eso es objeto de estudio de la antropología. Algunas veces, y luego me lo mencionan, han visto el programa este de Bones o Huesos, uh-huh. donde pues revisaban los restos forenses. Entonces me dicen, pero eso sí es natural, o sea, los huesos son naturales, efectivamente. Sin embargo, lo que se estudiaba era el impacto de la cultura en el hueso, es decir, posibles deformaciones por su trabajo, por algún movimiento repetitivo, alguna arma punzocortante o alguna bala. Entonces sigue siendo lo mismo. La antropología estudia la cultura, que es todo lo que el hombre crea. Ahora, antropología de la alimentación. Este es un concepto o rama de la ciencia que surge, digamos, tempranamente, digamos, por ahí de los 30, luego se consolida en los 70, y estudia efectivamente esta parte de la nutrición, pero lo hace desde el Estado. Es decir, es una ciencia al servicio de esta necesidad intervencionista del Estado, de los gobiernos, de los países colonizadores. no tiene, digamos, muy buena fama, entonces, esta antropología aplicada. Sin embargo, hoy en día creo que se le está dando otro matiz, y es el de poder entender la cultura y al individuo con su práctica alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no solamente el hecho físico de nutrirse y obtener energías de un alimento, sino también ir más allá, ir a la comensalidad, a las jerarquías que hay en quién come primero, quién come después, porque uno come una cosa, porque otro come otra, porque habiendo tal vez muchos recursos coman tan poco, porque en nuestra área urbana, podemos decir, no es que las personas no coman porque sean ignorantes, por su mala suerte, sino que esto va más allá, va al hecho de que hay toda una estructura social, política, económica, que no le permite nutrirse bien. Entonces, los estudios hoy en día están como más encaminados a esto, y creo que esto rescata el pasado un poco gris que se pudiera decir tuvo la antropología.
Pues con esta definición nos da como para 3 programas.
Sí, ¿verdad?
Están deshebrando cada uno de ellos. Por eso es importante el abordaje desde esta disciplina, de esta ciencia, la antropología, de muchos de los procesos que quizá pues nosotros inconscientemente realizamos, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la comida mexicana, en especial pues por ser la cocina mexicana nuestro símbolo cotidiano, pero detrás de ello pues hay una construcción bastante amplia que engloba muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros empezar como a hilar o darle como un orden a este estudio o cómo podemos categorizar?
Pues mira, creo que hay diferentes abordajes que pudiéramos hacer, y como toda ciencia puesta a la divulgación y al público en general, creo que tiene que ser muy noble, es decir, acomodarse a la persona que está aprendiendo, a la que quiere abordar el conocimiento. Pudiéramos empezar desde hoy, es decir, este platillo, por ejemplo, este platillo quiero hacer como un rastreo de su historia, de toda la antropología que hay detrás de este platillo, e irnos hacia el pasado con ese platillo. Pudiéramos hacerlo de otra manera, hacerlo como históricamente, como cronológicamente, que me parece muy interesante, porque pudiéramos pensar, pues, ¿desde qué comían los primeros habitantes de América, por ejemplo?
Claro.
Y es decir, ¿cuándo llegaron? ¿Quién pobló América? Porque es obvio que con Colón o con Hernán Cortés no se creó América. Es decir, el nombre tal vez, pero no los grupos poblacionales que había en ese lugar. Entonces, lo podemos rastrear, pudiéramos rastrearlo, no sé, 15, 18 mil años, cuando al fin de la época glacial llegaron estos caminantes por Norteamérica y empezaron a vivir aquí, empezaron a recorrer América, hasta que llegaron a los asentamientos que conocemos hoy como más antiguos. Esta creo que sería la forma de abordaje como más amistosa, más fácil de entender.
Muy bien, sí, de hecho, más o menos los textos que hay, más o menos por ahí van, ¿no? Por ese sentido, como dividiendo la cocina prehispánica, ¿verdad? Y ya después, a partir del mestizaje, otro tipo de estudios. Maestra, vamos a hacer el primer corte de estación. Le pedimos que no nos cuelgue para seguir hablando esta tarde sobre antropología de la alimentación con la maestra Blanca Estela Bravo Lara. Ella es licenciada en antropología y maestra en administración, con diversas publicaciones en revistas científicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como otras universidades del extranjero. Bien, vamos a este corte y regresamos con nuestra invitada.
T- tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La antropología es una ciencia social influyente en todos y cada uno de los aspectos de la sociedad. Por su holismo y complejidad, es una base firme para un correcto análisis, sea cual sea el campo en que nos situemos. Aunque históricamente se haya considerado a la antropología como un complemento en el estudio de ciertos fenómenos que eran legitimados por otras disciplinas. Es el caso de la relación y vínculo que hay entre antropología y alimentación. La alimentación ha sido trabajada principalmente desde el ámbito de la salud, pero hoy atendemos a una realidad, y es que la alimentación ha pasado de ser un ejercicio biológico para cubrir unas necesidades básicas a formar parte de todo un entramado social. Los trabajos desde la antropología de la alimentación o antropología de la nutrición sirven como claros ejemplos. La antropología muestra cómo no comemos lo que comemos solamente para saciar nuestra hambre o para adquirir el número indicado de calorías diarias para un correcto funcionamiento en nuestro organismo. No hay casualidad en el interior de nuestro refrigerador ni sobre nuestros platos, como tampoco la hay en el lugar donde invertimos nuestro dinero destinado al consumo de alimentos, ya sea haciendo una compra o a la hora de elegir el restaurante, bar o local de ocio para disfrutar de una comida. Pero, ¿de qué hablamos cuando hacemos mención a la antropología de la alimentación o antropología de la nutrición? Podría decirse que hacemos referencia al poder de interpretar la alimentación en un sentido más amplio, visibilizando los factores que influyen en nuestros hábitos, decisiones y actuaciones, así como la importancia del contexto en que pongamos la mirada para entender las distintas trayectorias. Formulada a modo de interrogación en clave antropológica, podríamos partir de la siguiente pregunta: ¿qué dice de nosotros lo que comemos? Aplicar la antropología al campo de la alimentación ha sido clave para revelar la importancia de la misma en nuestra identidad, en nuestra salud, en nuestra relación y pertenencia a un grupo, a un estilo de vida, a una filosofía o a un posicionamiento político, entre otras muchas variables. Elaborado con información de la página electrónica antropología2-0.com.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, Antropología de la Nutrición, y bien, pues vamos a seguir con nuestra invitada, la maestra Blanca Estela Bravo Lara. Desde la ciudad de Guadalajara. Maestra, pues antes de que nos agarrara el primer corte de estación, estaba platicando un poco sobre este abordaje que se puede hacer como de manera cronológica en el estudio de la antropología de la alimentación. No sé si quiera seguirnos platicando alrededor de esto, de qué era lo que consumían los primeros habitantes o cómo se abordaría.
Sí, creo que es muy interesante abordarlo así y me parece muy muy pertinente. Uh-huh. Pues fíjate que los primeros habitantes que llegaron aquí a lo que es el continente americano, lo que se conoce como lo más joven en uh-huh. el mundo, pues se alimentaban obviamente de la recolección, como desde tiempos anteriores, y también basaban mucho su alimentación en la megafauna, mamuts, tipos de caballos de esos tiempos, otro tipo de elefantes que eran parecidos a los mamuts, era lo que existía y era de lo que se alimentaban ellos, los frutos que encontraban, ya tenían un conocimiento muy vasto de las plantas. Dando un salto de ahí muy grande, pudiéramos pensar que ya hablaríamos de la parte mesoamericana, la parte prehispánica, donde ya es el inicio de lo que es hoy nuestra comida, nuestra gastronomía. Ya lo que conocemos hoy en día, pues obviamente ya es el sincretismo de esta gastronomía prehispánica y la gastronomía que trajeron los europeos. Sin embargo, es muy pertinente el que conozcamos la base de nuestra alimentación, y esta es la milpa. El cultivo del maíz, la calabaza y el frijol. Muchas veces, pues, contenido, enriquecido con chiles, con algunos otros granos, con los mismos saltamontes o chapulines que cazaban allí. Incluso hubo una forma de cacería muy ingeniosa que tenían, en la que ellos hacían una cosa que se ha venido a llamar desde la ciencia milpa comedero trampa, en la que grandes extensiones, bueno, para ellos eran pequeños, tenían todo el territorio para ellos,
claro,
pero extensiones de unos cientos de metros, mil metros, hacían sembradíos, pero no hacían limpia, no hacían quema, no hacían nada de esos preparativos, lo dejaban lo más silvestre posible. Y ahí, al ir las especies a comer, ellos las cazaban y con esto complementaban su alimentación. Sabemos, por supuesto, que no existían muchísimos de los alimentos que llegaron con los españoles. La grasa, por ejemplo, pues no era tan presente en sus dietas. Era la poca grasa que tenía la carne de lo que cazaban, que era muy magra.
Uh-huh.
Si acaso la grasa de algún pavo, de un guajolote, o se ha venido especulando, y es muy posible, que la grasa humana, cuando hacían sus sacrificios. Entonces la dieta era muy equilibrada, muy buena. En estas relatorias que existen de Sahagún, por ejemplo, en las que él habla mucho de estas dietas,
uh-huh,
él hablaba del físico de estas personas, decía, es que no son gordos, no son obesos,
claro,
tampoco están en los huesos, hasta habla de sus venas, dice, sus venas no son ni saltonas ni son sumidas, son unas venas muy saludables. Entonces las personas tenían toda esta dieta tan equilibrada. No era tanta la carne que consumían, si acaso era pues en forma ritual cuando la consumían más. Toda esta parte y los mágicos relatos que hay acerca de la antropofagia, por ejemplo,
uh-huh,
era esta parte ritual. Era que esto que ellos tenían que dar a los dioses se daba en esas ceremonias.
Como la de,
por eso.
Como la del
era,
pozole. Ay, perdón. Como la del pozole, ¿no? Que tanto se menciona, ¿no?
Sí, que se menciona el pozole que hacían. ¿Por qué? Porque precisamente era lo que hacían. Haz de cuenta, y les va a sonar una similitud a algo muy actual de la religión predominante, que en una materia bajaba Dios, y uh-huh, esa materia la comían. Esa materia era el hombre, era un hombre capturado. Si no se tenía ese hombre, podía ser un perro, que era cuando consumían el perro, no es que en los mercados tuvieran perro ahí para vender diario,
claro,
sino que era donde descendía la deidad, luego ellos la consumían, y pues era donde tenían grasa, donde hacían el pozole este que dicen, que eran los granos de maíz cocinados con la carne del perro o del ser humano.
Uh-huh. Muy bien, todos estos elementos, bueno, ya mencionó una de las fuentes, ¿no? Como es este fraile Sahagún, ¿cómo se llama? Fray Bernardino de Sahagún, ¿verdad?
Ajá.
Y otros cronistas, ¿no? Como Bernal Díez del Castillo y otros que han dejado ahí plasmado a través de estas crónicas todos estos elementos, ¿no? De los ingredientes que había en los mercados, los tipos de alimentos y todo lo demás, que pues ahora que los estudiamos, pues y que la dieta de la milpa está regresando a ser el modelo propuesto, ¿no? Por las instituciones de salud aquí en México, pues es volver también a reforzar todo este conocimiento que ya tenían ellos hace más de 500 años.
Así es, estamos volviendo a los orígenes. Estamos yendo en esta multidisciplinariedad de tantas ciencias a reconocer la sabiduría que tenían esos antepasados. Es decir, no era fortuito. Podían haber consumido más carne, pudieran haber consumido más productos. Sin embargo, no era el pensamiento este del exceso. Era siempre la siembra de autoconsumo.
Uh-huh.
Si había algún excedente, pues era para el trueque. y entonces era como tú obtenías un producto que tal vez tú no tenías en tu región propiamente dicho.
Claro.
Pero siempre era con una medida, siempre era hasta un momento de límite, hacia saciar el hambre nada más. Y hasta obtener la energía necesaria sin gastar demasiada energía en encontrar el recurso que vas a consumir.
Pues es bastante interesante, como incluso también, pues a la llegada de los españoles, pues ellos mismos se sorprendieron, ¿verdad?, de los sistemas de comercio, del trueque, de la utilización de la baya del cacao, ¿no?, como moneda también, y todos estos sistemas que, pues, desafortunadamente, pues ya no están tampoco, ¿verdad?, porque igual también pudiera ser algo bastante importante, sobre todo en los lugares donde pues pueden hacer intercambio, ¿no? A lo mejor los que producen chiles, pues cambiarlo por maíz o cambiarlo por frijol, ¿no?, o por otro alimento, o algunos animales.
Sería interesantísimo y sería volver a las raíces. Sin embargo, ha permeado tanto esta cultura de globalización, de internacionalización, que ya es prácticamente imposible volver a eso, sobre todo en la parte económica.
Okay, muy bien, doctora. Vamos a hacer otro corte de estación, el segundo de esta tarde, para seguir hablando sobre este tema interesante, antropología de la alimentación, con nuestra invitada, la maestra Blanca Estela Bravo Lara, aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, vamos a la parte de los saludos y comentarios. Saludos a Zaira Ramos, a Marina Núñez, al señor José Antonio Pérez, aquí de Pláticas de Juventud, que a continuación entran aquí al aire a esta cabina, a Jesús Hugo López Almerón, hasta Los Cabos, a Nayeli Patiño, a Eder Manuel Rodríguez, a Rosidalia Ortiz, a Carolina Bravo, a Pedro Santillán, a la doctora Carmen Hernández, a Mariana Pinedo, a Carlos López Lozano, a nuestro amigo Oscar Felipe de Jesús Trujillo también, que se está aquí manifestando, a Alberto Macías, a Analicia Pérez, Fátima López, Erika Sainz Pardo, a Nadia González, Julieta Franco, María Elena Salinas, a Ana Cecilia Zúñiga, Olga Flores, Vicky Gaeta, Leti Salazar, Carlos Ambriz, Eva Corsi, Alfredo Cecín, a Francisco Vázquez, a Nancy Valenzuela, que la pueden escuchar mañana en Catarsis a partir de las 5 de la tarde aquí por esta emisora, al doctor Chema Correa y también a la manda a saludar también el colega nutriólogo Pedro Santillán, maestra de ahí de promoción de la salud en la época que pasó por ahí. También a Normedit Juárez, a mi tía Matilde Martínez, a Annalise, a Dalia Insaurralde, a Miguel Noriega, a Toño Cortés, a Marisol Hernández Curiel, a Claudia Granados, a Miguel Noriega, perdón, ya lo había mencionado, a mi hermano Alejandro Martínez, y bueno, todas las personas que han dejado aquí el comentario. Bien, pues este tema, pues, obviamente que es bastante amplio, ¿verdad? Estamos apenas dando una pincelada de lo que es el abordaje de la antropología de la alimentación. Y, bueno, como decíamos, va a ser parte de una primer jornada nacional de gastronomía y nutrición que están organizando el Colegio Mexicano de Nutricionistas Comenut AC. Tengo entendido que creo que son de Michoacán, ¿verdad?
Sí, así es.
Y bueno, pues es la jornada que se va a llevar el 18 de noviembre, que es pues ya en 10 días justamente, para los que están escuchando hoy en el 8 de noviembre, con temas como antropología de la alimentación, nuestra cocina mexicana, uso de técnicas saludables, una correcta cocción de alimentos, bebidas antioxidantes, alimentación keto, platillos mexicanos de nuestra cultura, cocina científica molecular e inocuidad alimentaria. Bueno, entonces, doctor, en esta sesión, en esta jornada, pues va a estar, me imagino que abordando parte de lo que ahorita nos está comentando y mucha información más. ¿Maestra? Bueno.
Bueno, sí se corta un poco la llamada.
Ah, sí, digo que en esta jornada nos va a estar, va a estar abordando parte de lo que nos está platicando esta tarde de una manera más amplia, ¿no?
Sí, así lo haré, de una manera más amplia. No será tanto la parte cientificista de tanto irnos con la introducción de lo que es antropología, será muy breve. Estaremos más que nada haciendo un recuento de esta historia de la comensalidad en el ser humano, del ser humano mexicano hoy en día. Estaremos hablando sobre la milpa, sus bondades, las cualidades que tiene. Estaremos hablando de la parte ritualística, de esta parte y visión y cosmovisión que tenían tan mágica nuestros antepasados, de cómo la comida era alimento que nos daban los dioses, pero alimento que tú dabas también a los dioses, este trato que estaba implícito entre deidades, seres humanos. Estaremos abordando un poco acerca de los alimentos y las bebidas rituales que permitían este estado alterado para tener esta conciencia compartida con las deidades. Y pues todas las preguntas que quieran hacer, por supuesto, tendremos un espacio para que hagan las preguntas que consideren pertinentes, ya las pueden ir formulando desde ahorita y con mucho gusto las platicamos.
Muy bien, pues bueno, por ejemplo, para todas estas personas que a lo mejor el tema le resulte novedoso, que no tengan una orientación sobre algunos textos, ¿por dónde podemos empezar, maestra? ¿Por dónde habría que entrarle a este estudio de la antropología de la alimentación, no solamente de México, sino en general pudiera ser, ¿no?
Pues mira, antes que nada, pudieran estar buscando información acerca de comensalidad, uh-huh, de jerarquía, de estatus y la comida, de cultura y comida. Para las personas que quieran ya adentrarse más e irse ya derechito a lo que es México, uh-huh, pudieran estar haciendo un encuentro con lo que es la milpa, las bondades que tiene, lo pueden abordar desde diferentes facetas, lo pueden hacer desde la parte nutricional, ya que como bien mencionabas, es algo que está volviendo precisamente por su capacidad nutritiva y de salud. Uh-huh. Pudieran también irse a los textos, a las relatorías que hay de la Nueva España, en donde se precisa exactamente qué son los alimentos que se utilizaban cotidianamente y los que se utilizaban de manera ritual. Estar buscando tal vez también, y es una parte muy interesante, qué bebidas realmente son prehispánicas, qué bebidas no, ya que por ejemplo el tequila siempre se dice que es bebida ritual y prehispánica, y ajá, como bien lo decía mi queridísimo maestro Otto Xondube, por supuesto que no, porque tiene un método de destilado que trajeron los europeos,
claro,
que no existía aquí, entonces había fermentos, pero no había ese tipo de destilado.
El pulque sí, pero el tequila no, ¿verdad?
Ajá, así es. El tezguino sí, por ejemplo.
Claro.
Que es como el antecesor del tejuinito que nos echamos aquí en Guadalajara con tu bola de nieve de limón.
Y su hielito, y azúcar.
Y su hielito, uh-huh, exactamente. O ya la revoltura esta que hacen de michehuino o no sé qué, que es como cerveza michelada con tejuino. Pero se pueden ir por todas esas partes o buscar tal vez mitos y realidades de la alimentación prehispánica. Son todos temas muy, muy apasionantes, muy accesibles. así como también en la conferencia, lo vamos a hacer de manera muy accesible, no con terminajos difíciles y lucidores, sino de una manera que sea precisamente cotidiano, que sea de comunicación, que sea de entender.
Muy bien. Este documento que, bueno, mencionó ahí lo de la dieta de la milpa, este modelo de alimentación mesoamericana saludable y culturalmente pertinente, este documento que se volvió a actualizar ya el doctor Alejandro Almaguer y su equipo de colaboradores, tiene ya una edición que volvió a renovar este año, o el año pasado creo, también bastante recomendable, ¿no?, para el acercamiento pues a tanto esta parte, ¿no?, de la antropología, pero también con el ligado a la nutrición, ¿no?, al estudio de las propiedades de los alimentos.
Así es, ya que pues en la actualidad es difícil que encontremos algo así como práctico y de interés que no ligue una, dos, varias disciplinas. Entonces sí, es parte esto de la nutrición, la cultura, la antropología.
Muy bien. Bien, pues recordamos ahí, es el 18 y 19 de noviembre, y las inscripciones en cuanut.educacion@gmail.com. La primer jornada nacional de gastronomía y nutrición. Muy bien, maestra, pues es un tema que incluso, bueno, aquí nosotros casi cuando iniciamos este programa, que ya estamos por cumplir 10 años, nos íbamos justamente en los programas haciendo un análisis de cada uno de los alimentos pues de origen tanto prehispánico como también de los que pues llegaron y enriquecieron nuestra gastronomía, nuestro mestizaje culinario. Y pues bueno, creo que como usted comentaba, podemos hacer cortes en diferentes etapas de la historia de nuestro país, y vamos a tener un sinfín de características, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, sociales, culturales, económicas, biológicas y todo que tienen que ver con esta inmensa con lo que es la cocina mexicana, ¿no? Está la inmensidad de la cocina mexicana.
Efectivamente, cualquier paso que demos para adentrarnos a este tema nos va a llevar a muchas ramas, escogeremos cuál queremos y por ahí seguimos el caminito.
Muy bien, maestra, pues vamos a hacer otro corte de estación ya para entrar casi a la parte final de este programa, y bueno, seguimos con los saludos para Gabriela Ivette Mares, para Minerva Hernández Rendón, Sandra Ivette Magallón, a Josefina Enríquez y hasta Tonalá, a Elena Maximina, a Luis Octavio Ruiz y a mi esposa Deni Ruiz también. Y bueno, vamos a hacer este corte de estación y regresamos esta tarde aquí a Texcoctel.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues estamos en la parte final de este programa de Texolotl, el tema de hoy, antropología de la alimentación, con la maestra Blanca Estela Bravo Lara, antropóloga, que nos está platicando, nos está ampliando sobre este tema tan interesante. Y bueno, pues ya para cerrar, el tiempo se nos va volando. En el 2010, la gastronomía mexicana fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas, por la UNICEF, si no mal recuerdo. Y ¿qué tanto ahí? La UNESCO, perdón, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. ¿Qué tanto ahí tuvo que ver la parte de la antropología, maestra, pues ya sabemos de que todos nos hubieran dado o no ese rango, pues la cocina mexicana pues es algo pues que no necesita justamente ninguna condecoración, ya lo tiene por el simple hecho de existir, ¿no? Pero ¿qué tanto tuvo que ver ahí a lo mejor la antropología en lograr este reconocimiento?
Pues mucho, fíjate que la ciencia es la que avala y la que recoge la información. Evidentemente, como bien mencionas, la cocina no necesita, esta cocina mexicana, no necesita galardones para hacer lo que ya es. Es una de las cocinas más elaboradas y más ricas que existen. Y no estamos hablando solo de sabor, sino pues serían, no sé, estrellas Michelin, no sé qué le darían para calificar un restaurante con un sabor estupendo. Estamos hablando de que es un patrimonio de la humanidad. ¿Cómo se sustenta esto? Pues por toda la historia, todo lo que hay detrás de la cocina, todo lo que se tiene que estudiar, justificar, llenar de datos, de evidencia, y lo que se tiene que argumentar para que se le dé este peso, que va más allá de un premio o un galardón. Uh-huh. Va al punto de que siendo un patrimonio, tiene que conservarse. Eso es lo maravilloso de este premio. ¿Qué se busca la conservación? La preservación de esta cocina, de la que somos pues orgullosos consumidores diarios.
Sí, y es algo que posiblemente no podemos, bueno, obviamente que no, en ningún contexto se puede comparar, pero sin duda tenemos varias microrregiones que por sí mismas podrían tener esta categoría, ¿verdad? Como si fueran diferentes países, con características muy diferentes.
Empezando por el tamaño del país, es un país de los más grandes, no sé si creo que el 12, 14 más grande del mundo. Uh-huh. En extensión, entonces, obviamente tiene estas microrregiones. No por nada estaba dividido en Aridoamérica, en Mesoamérica, en cada una de estas regiones de nuestro país, porque eran culturas diferentes. Y aún dentro de estas áreas había más subculturas, y obviamente era como el principio que existía antes en la cocina, que era el utilizar lo que había en torno. Es decir, cuando tenías un alimento, tenías que sopesar, aunque no fuera conscientemente, cuánta energía gasto en proveerme de este alimento y cuánta energía consigo de este alimento. Entonces siempre era delimitaba una zona geográfica. Lo que enriquecía esa cocina y lo que hacía precisamente fueran tan peculiares los platillos de cada área. Y no digamos con lo que se enriqueció con la llegada de los europeos.
Claro, que además pues traían ellos elementos de otros lados, ¿no? De los propios árabes con los que estuvieron pues ahí influenciados por varios siglos, ¿no? África, Asia, todos los países. O todas también las cosas, los ingredientes que ellos ya habían adaptado.
Sí, nuestra cocina, incluso nuestros platillos más emblemáticos, tenemos ingredientes de muchísimas áreas del mundo. Pero el chiste aquí, creo yo, la grandeza, es que nuestras mujeres cocineras tienen esta capacidad, y los grandes cocineros también, pero sobre todo las mujeres, que eran las dueñas de la cocina en la antigüedad, tienen esta gran capacidad de reinterpretar y de amoldar los ingredientes a los ingredientes que eran aborígenes o nativos. De ahí la riqueza, porque obviamente también aquellos países tuvieron contacto entonces con nosotros, sin embargo sus cocinas no son tan elaboradas, no son tan explosivas de sabor, no son tan ricas en el sentido de la riqueza.
Uh-huh. Bueno.
Sí, entonces pues sí, yo creo que bien merecido el premio, bien merecida esta riqueza por la que es caracterizada o característica nuestra comida. Y pues, ¿qué más? O sea, de eso vamos a hablar en la conferencia y pues ojalá y nos puedan acompañar.
Claro que sí. Bien, pues vamos a recordar, por aquí tengo la información. Bueno, todo esto está en la página de Facebook del Colegio Mexicano de Nutricionistas Comenut AC, así lo pueden buscar, también como @Comenut AC, como COMENUT, como Colegio Mexicano de Nutriólogos AC. Y bueno, recordar que es el 18 y 19 de noviembre, la primera jornada nacional de gastronomía y nutrición, cocina mexicana del plato a tu corazón. Esto es en la tarde de las 4 a las 8, horario del centro de México, y bueno, pues con bastantes interesante, pues, porque hay antropólogas, antropólogos, nutriólogos, chefs, y demás. También por ahí tenemos a nuestra amiga Annalise Chávez, que es gastrónoma también, y bueno, y nutrióloga además. Pues va a estar bastante interesante. Maestra, pues le agradezco muchísimo. No sé si quiera brindarnos algún punto de contacto, algún correo electrónico o alguna red social para las personas.
Sí, me gustaría mi correo electrónico, ahí con mucho gusto checo diario y cualquier cosa y para servirle.
Claro que
cualquier
sí.
Cualquier duda, inquietud, lo que quieran. Ajá. El correo es BBRA, uh-huh, VO, como Bravo, con doble B al principio, ajá, como mi apellido Bravo.
La B de Blanca.
3-7, uh-huh, ajá, la B de Blanca, luego Bravo, ajá, luego 777@hotmail.com.
A ver, lo repetimos, B, Bravo, o sea, B de Blanca y luego Bravo pegado, 777@hotmail.com. Muy bien, pues le agradezco muchísimo, maestra. Ojalá en otra ocasión podamos ampliar un tema más específico, con más tiempo también. y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Le pedimos que no nos cuelgue y bueno, pues estamos también aquí a la orden, aquí tiene su espacio.
Muchísimas gracias y encantada de platicar con tus escuchas y pues nos vemos ahí el primer día abriendo las jornadas.
Perfecto. Muy bien, pues vamos a escuchar a continuación la cápsula de nuestra participante semanal, nuestra colaboradora, la doctora Fabiola Márquez. La cápsula de hoy tiene que ver con recomendaciones para tu compra semanal de alimentos. Luego nos ligamos a la pieza Hambre, de Jepe y Wendy Zulca, también una pieza que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real, a nombre de él, de Cristian Rosales en la operación técnica y su servidor Eduardo Miguel Martínez. Nos escuchamos la próxima semana, no, en 15 días, ¿verdad? Tenemos la siguiente semana el puente por el 20 de noviembre, pero nos escuchamos en 2 semanas aquí en Texolotl. Muchas gracias, muy buenas tardes, buen provecho para las personas que están comiendo.
Estimado Radio Escuchas, un placer estar con ustedes de nuevo esta semana. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre algunos tips para hacer tus compras semanales para tu alimentación durante la semana. En primer lugar, te sugiero no ir con hambre a los supermercados o a los sitios donde sueles ir a comprar, ya que harás que o habrá más probabilidad de que todo se te antoje y te lo lleves sin considerar realmente si lo necesitas o no. Otro tip es planear tus comidas con anticipación en función a incluir de los diferentes grupos de alimentos, procurar platillos que te sean gustosos y de esa forma podrás evitar hacer una compra excesiva de cosas que probablemente no necesites. Previo a planificar tus comidas, pues puedes hacer una lista con todos aquellos alimentos e ingredientes que vas a necesitar para sus preparaciones y entonces hacer que te rinda mejor el dinero y tener todo lo necesario en casa, en alacenas y en refrigerador para la hora de preparar. Hay que revisar la fecha de caducidad de todos los alimentos, sobre todo aquellos que vengan empaquetados o que aquellos alimentos frescos pues estén en las mejores condiciones para que te aguanten, digamos, varios días en su conservación. También te sugiero empezar por las compras de aquello que a veces nos cuesta más. Es decir, primero echa el carrito o acude con tus bolsas a comprar frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal, porque pues a veces estos son los que probablemente menos se nos antojan, dejamos al último y a lo mejor el presupuesto o simplemente el antojo podría ser aminorado por el comprar de forma emocional otro tipo de alimentos que en donde se te vaya tu dinero. Recuerda que los grupos más importantes que nunca deben faltar semanalmente son abundantes frutas, verduras, leguminosas, esto es frijoles, lentejas, garbanzos, algo de esto o un par de estos siempre debe haber por semana. También asegura de tener disponibles nueces, almendras, pistaches, de su forma, lo más cercano a su forma natural, es decir, tostados o simplemente en crudo, que tengan bolsas muy bien cerradas para que no se te rancien, porque estos alimentos son muy en contacto con el oxígeno, se oxidan muy rápido sus grasas. También alimentos derivados de granos enteros, maíz, arroz, trigo, avena, centeno, amaranto, para que te dé gran diversidad a la hora de hacer tus platillos. Cortes magros de diferentes carnes, hay que variar entre aves, entre un poco de carne, entre pescado, para entonces no caigas en excesos, sino realmente tu semana esté muy variada. Quesos frescos, huevo, un aceite de calidad es sumamente importante para cocinar, sea de tu preferencia, sea aguacate, el de oliva o el cánola, de preferencia versiones virgen o extra virgen, que te aportará muchos más antioxidantes. Hay lugares donde puedes encontrar todo en un mismo lugar, ya los conoces, pero también si quieres promover la actividad económica de tu localidad, puedes ir a lugares más pequeños y que a veces son especializados en determinados alimentos, como son carnicerías, tortillerías, verdurerías, fruterías, que estén cerca de casa, y así todos saldremos ganando. Deseo que hayas disfrutado estas reflexiones y nos vemos la próxima semana. Un fuerte saludo a todos.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.